Bueno, muy bien. Ayer nos preguntábamos si alguno de nosotros recordaba cómo nos fue cuando se produjo el cambio de uso horario que se aplicó, por ejemplo, en el año 2004, ¿no?
Sí.
Y bueno, lo importante es saber si dio resultado o no, porque hoy vuelve a instalarse este debate a través de un proyecto que ha presentado un diputado del Frente Cambia Mendoza, estamos hablando de Jorge Difonso, y a partir de allí se ha iniciado toda una discusión. Hay quienes opinan que es favorable y hay otros que consideran que no es adecuado. En línea está Julio Cobos, actual diputado nacional, pero en su momento era el gobernador de la provincia de Mendoza cuando se aplicó en el año 2004 esta medida. Y vamos a preguntarle a él qué resultados le dio, teniendo en cuenta que era el que gestionaba la provincia en ese momento. Julio, gracias por atendernos. Estamos aquí en LB10, en LB Diario, con Esteban Videla, Vanessa Flores, Federico Acosta, Ricardo Rodríguez le habla. Buen día.
Ricardo, buen día, un gusto, un saludo a usted y a todo su equipo.
Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo nos fue con ese cambio de uso horario su gestión?
Mire, desde el punto de vista de ahorro de energía, desde el punto de vista si priorizamos la educación y los chicos, evidentemente que tiene beneficio cambiar el horario. Uh-huh. Argentina tiene un uso horario adoptado que no corresponde con la división normal que se produce en la división de usos horarios o de meridianos, si tomamos las 24 horas en que tarda la Tierra en girar y determinar así un día, dar una vuelta completa, nosotros tenemos un uso horario 4 y Argentina, Brasil, Chile ha adoptado el uso horario 3. Con lo cual en invierno se agrava la situación. Usted ve que amanece muy tarde, creo que en el horario de invierno, 8:40 creo que es el horario, y nuestros chicos ingresan a la escuela, por ejemplo, a las 8:15.
Claro, claro.
De noche no solo ingresan, se trasladan a veces una hora antes y encima después hay que tener una hora después en clase de noche. Entonces, sin duda que esto tiene un beneficio que lo han determinado los científicos, que lo estudiamos otra vez, fisiológico, hay un horario biológico y también algunas otras complicaciones. Y el punto de vista de energía también tiene beneficio. El tema es que el tema duró un año como duró en la época de Bordón porque hubo mucho pedido del comercio, porque no se adecuaban los consumidores, pero tengamos en cuenta que teníamos en esa oportunidad horarios distintos, no había horario corrido. Y creo que después de la pandemia se han cambiado un montón de costumbres, ¿no? En la forma de trabajo, en el comercio inclusive, que ahora ha encontrado la variante también de las compras por internet, que son muchísimas, inclusive a nivel de verdura, de alimentos, de compra de supermercados. Lo que yo creo que sería conveniente que Argentina, sí, no solo Mendoza se quede aislada con un uso distinto como lo tiene Chile, sino que todo el oeste argentino, que tiene una diferencia de 40 minutos por la puesta del sol, más o menos, o la salida del sol, mejor dicho, nosotros vemos eso 40 minutos más tarde que en Buenos Aires, de manera de coordinar el tema bancario, el tema vuelo y todas estas cosas. Si no, evidentemente vamos a encontrar los mismos reclamos de aquella oportunidad, que fueron muchos a nivel de comercio y que ahora ya hay un horario corrido. Entonces me parece, Ricardo, que la situación es distinta, hay que ponderarlo, pero tendría que ser algo que a nivel de nación se analice en conjunto con todas las provincias del oeste. Es mi humilde opinión, después de haber vivido la experiencia que nos tocó vivir.
O sea, en caso de que se analice a nivel nacional, podríamos llegar a tener dos usos horarios en Argentina.
Eso sería lo conveniente. Chile tiene la ventaja que es un país muy angosto.
Claro.
Y lo adopta directamente. Y ahí hace años que está implementado esto, ¿no? Un horario otoño hasta el otoño-invierno, digamos.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Argentina debería entrar en otro horario. Fíjese, toda la parte más oriental de Brasil, que es bastante, tiene el mismo uso horario que tenemos nosotros, acá en Mendoza. cuando hay una diferencia de 3 horas prácticamente, ¿no?
Ahora, cuando se hizo la evaluación de esa medida, más allá de lo que usted comentaba recién respecto de la reacción de las personas, concretamente al Estado, ¿le convino? ¿Fue beneficioso desde el punto de vista del ahorro?
Sí, y es beneficioso, evidentemente es beneficioso. No es lo mismo entrar usando mucha luz en la mañana que lamentablemente que no, es decir, el tiempo. Fíjese, el problema nuestro, y sobre todo en el contexto que estamos viviendo de esta guerra entre Ucrania y que está puesto en vilo al mundo, y Rusia, que también afecta a los combustibles. Nosotros seguimos con una matriz energética totalmente fosilizada, ¿no? El consumo de combustible, energía térmica. Entonces esto impacta. Pero bueno, tendría que tener una continuidad y una generalidad en todo el oeste, y ya las costumbres bastante han cambiado. A veces estos cambios culturales se logran a la fuerza, ¿no? Como fue con el tema de pandemia. Entonces yo no me animo a extrapolar los resultados o los pedidos de aquel entonces del comercio, que claro, imagínense, con un horario discontinuo, después a las 5:30 de la tarde ya va a ser de noche. Claro. Entonces es otra cosa si uno tiene el trabajo un horario continuo, y es otra cosa si el horario es más extensivo en lo que es shopping y todas estas cuestiones, que se han generalizado muchísimo los centros comerciales también, ¿no? Se han cambiado muchas formas de comercio. Claro. Pero yo creo que para que esto tenga éxito y no sea una medida aislada, hay que analizar todo el oeste argentino, ¿no? Y ahí sí me parece que la medida podría tener impacto, y tratar de ver, hacer una evaluación después del punto, no solo lamentablemente todas las evaluaciones las hacemos desde el punto de vista económico, energético, pero sino también el tema de salud, que evidentemente no es lo mismo levantar a un chico una hora después en invierno, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, muy bien. Mire, me queda nada más que un minuto para cerrar, pero quería hacer una consulta respecto de dos temas, si puede en alguna medida tener una respuesta. Primero, esta propuesta de los senadores del Frente de Todos de que se le pague la deuda con el Fondo Monetario a través del dinero que se ha ido al exterior y que no ha sido debidamente declarado. Esto inclusive lo planteó ayer Cristina Fernández al embajador de Estados Unidos. Y el otro es el proyecto de Alejandro Cacase sobre dolarización de la economía. ¿Qué opinión le merecen estas dos cuestiones, Julio?
Bueno, muy rápidamente, porque la verdad son dos temas.
Son pesados, claro, pero bueno.
No, pero vamos al impositivo. Mire, la FIP tiene la función de controlar toda la evasión impositiva que haya, y de ahí en más obligar a los contribuyentes que tienen bienes acá o en el exterior a que paguen sus impuestos, y después el Estado Nacional el que destinará a través de rentas generales qué es lo que hace con ese dinero. Así que me parece que ahí no hay un proyecto que haya que estudiar, salvo que si estuviera, como fue en la época de Macri, que se propuso un blanqueo que fue para pagar la reparación histórica, acá que se diga, bueno, vamos a hacer otro blanqueo para destinar y captar fondos para pagar la deuda. Pero no lo veo así encarado ese proyecto. Y el otro proyecto, la verdad que es un proyecto de un legislador que a mí me merece respeto, un legislador joven de San Luis, Alejandro Cacase, trabajamos mucho juntos en muchas cosas, pero nosotros cuando objetamos al acuerdo con el fondo dijimos que en materia económica es responsabilidad el gobierno, y la verdad que nuestro partido no ha dado una discusión interna, sí la podrá dar para ver qué proponen en el 2023 y de ahí consensuarlo conjunto por el cambio, ¿no? Yo lo que le puedo decir, ya que hablábamos y recordando periodos anteriores, Ricardo, nuestro país tuvo inflación de un dígito después de la época de convertibilidad, y fue en el año 2005, y yo era gobernador. ¿Y cuáles eran esas variables macroeconómicas que se dieron, que son la causal, la médula? Después sí pueden haber excesos de precios de empresarios o de productos estacionales, que todos aprovechan cuando hay una gran incertidumbre. Pero las variables que habían eran 3 puntos de superávit del PBI reservas del Banco Central que llegaban, estaban por llegar a 50 mil millones de dólares, balanza comercial positiva y un dólar competitivo y un único tipo de dólar y sin ningún tipo de restricción a importación y exportaciones. Lamentablemente eso duró años porque no, por no actualizar tarifas, por meterse, se acuerda, con el INDEC, sí, Moreno, sí, intervenir las importaciones, todo eso. O sea que ya sabemos qué es lo que hay que hacer y no es complejo. Y bueno, lo que pasa es que esto no se hace. Entonces, como no se hace y el problema es la inflación, hay algunos legisladores, como el caso de Milei, como el caso de Alejandro Cacace, que dice, hay que dolarizar en un país que tiene una cultura muy fuerte y que sabe, sí, que lo único que recurre al ahorro es al dólar, ¿no? Pero no es un planteo del radicalismo, pues no lo hemos discutido, habrá que considerarlo, pero bueno, esto ha originado ciertas posturas encontradas, obviamente, en nuestro espacio.
Julio, muy amable en atendernos esta mañana, muchas gracias.
Ha sido un placer.
Hasta luego. Julio Cobos, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, integrante de Juntos por el Cambio, hablándonos de primero el tema uso horario y después estos proyectos.